Així és, i ara mateix us oferirem doncs, una altra perspectiva. Parlarem amb el periodista Carlos Cascallana, que va donar a conèixer sobre el terreny, ha estat donant a conèixer i visibilitzant la tasca també dels bombers i dels veïns a les seves xarxes socials, acompanyat doncs, d'aquests dos professionals d'emergències. El tenim avui al telèfon. Carlos, buenos días, bienvenido a Radio Illa, muchas gracias por atendernos.
Buenos días, ¿qué tal? Gracias a vosotros por llamarme.
Muy bien. En primer lugar, te quería preguntar exactamente, tú vives en El Bierzo, ¿no?
Sí, yo vivo en un pueblo de aquí llamado Cubillos del Sil.
Vale, perfecto. En primer lugar, ¿cómo estás y cómo han afectado estos incendios a tu pueblo concretamente?
Bueno, mi pueblo tuvo suerte. Solo hubo un incendio en uno de los pueblos del municipio llamado Fresnedo y fue, digamos, poca cosa. Se pudo controlar en unas 24 horas. Y no fue una gran afección. Por lo que más nos hemos visto afectados, los pueblos así de la zona centro del Bierzo, que, bueno, ciudad como Ponferrada, ha sido el tema del humo, porque esto al final es como una olla, decimos nosotros, es mucha zona de valle, estamos rodeados completamente por montañas, y claro, todo lo que ha ardido no sale hacia el exterior, se queda aquí acumulado, y bueno, ya habréis visto los mapas de calidad del aire, que son, meten miedo, pero bueno.
¿Tú por qué decides coger, digamos, tu teléfono, ¿no? Y ponerte a informar de una forma, digamos, bastante actualizada sobre tanto sobre el avance del fuego como sobre el trabajo que hacían los servicios de emergencia? ¿Cómo has ido haciendo este trabajo y qué te ha impulsado a hacerlo, digamos?
Pues verdaderamente es gracias a un amigo llamado Raulito, que ya escuchará esto, con el que estuve también en Valencia de voluntario cuando lo de la Dana, y que me escribió el sábado anterior, rollo, el sábado de este fin de semana, no, el anterior, ¿sabes? Llevamos ya algo más de una semana haciendo esto, y me dijo de mirar a ver de qué forma se podía ayudar, que joder, que habíamos ayudado en lo otro, cómo lo íbamos a ayudar aquí, y le dije, pues tienes toda la razón, y empezamos a ir a ver qué se podía hacer y cómo, y yo lo que pensé es que a mayores, ya que estábamos en la zona, y yo pensaba que bueno, que la información que estaban dando los medios era un poco deficiente, pues que se podía hacer algo quizá mejor, en un formato distinto, para quizá, pues eso, gente más joven o que esté, bueno, ya no gente joven, porque al final a mí me ha sorprendido un montón la gente que me ha empezado a seguir ahora a partir de esto, y que incluso, yo que sé, el otro día, por ejemplo, la manifestación que hubo en Ponferrada, alguno me paró por la calle, de, gracias, tal, no sé qué, eres mi principal medio de información, tal, y no eran chavales tan jóvenes como me podía esperar.
Tengo que decir que nosotros te hemos conocido porque hemos contactado con vecinos que tienen relación también aquí con Formentera, con nuestra isla, y uno de ellos nos recomendó expresamente tu perfil para entrevistarte. Nos dijo que nos podías ofrecer, digamos, como la mejor información más actualizada. Así que para que sepas que realmente es así, la gente sí que te sigue y sí que ha valorado mucho, creo, en la zona, pues todo el trabajo que has hecho.
Pues nada, darle muchas gracias a ese vecino. Si nos está escuchando, pues gracias.
Sobre esto que comentabas antes, ¿no? Sobre el papel de los medios de comunicación, tú de hecho hiciste un vídeo, ¿no?
Sí.
En el que, bueno, criticabas, dabas tu punto de vista del papel que han hecho sobre el tratamiento, ¿no? De estos incendios. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este asunto?
Pues a ver, yo creo que al final es un problema que redunda en lo más básico, en el modelo de financiación de dichos medios. Al final, con los modelos de financiación actuales, mediante publicidad, patrocinios, tal, o bueno, incluso alguna subvención, pues es escaso y te debes a lo que te den, y también te debes, en parte, a los intereses de aquellos que te están dando el dinero. Creo que una posible solución sería promover modelos, digamos, bajo suscripción un poco, pero claro, eso está también en la pelota está en el tejado de la gente. Deben entender que igual que le pagas 10 euros al mes a Netflix para poder ver series y películas, tiene sentido pagarle 10 euros al mes o lo que sea a un particular o a un medio que consideres de tu confianza, de tu, bueno, del lado para que le cogeas tú, como digo yo, en tema ideológico, editorial y eso, ya sabéis. Y tener la información más actualizada, porque al final yo entiendo que hay muchos medios de por aquí que, joder, al final pues están en precario y igual tienen dos personas en redacción y uno tiene que quedar siempre en redacción, ya lo sabéis. Entonces el otro tiene que ir, pero claro, no da abasto. Pero bueno, yo sé que lo que pensaba un poco era que al final pues bueno, sin entrar a los medios más grandes, que os animo, como dije en el Reels, a mirar las propiedades y las relaciones de, pues eso, televisiones autonómicas o grandes periódicos de aquí de la zona. Otros, no sé si es esa falta de medios o comodidad, porque al final también les sirve el poner el parte de la Junta actualizado y no estar allí, digamos, en primera línea. Pero sí, yo creo que al final estar allí es lo más importante de cara a poder dar esa información, porque lo estás viendo tú con los propios ojos, puedes hablar en el momento con pues los alcaldes o pedáneos de la zona, con los vecinos, y por supuesto intentar hablar pues con los brigadistas o con los bomberos o con la UME, o sabes, quién haya ahí, quien te conceda unas palabras también.
Efectivamente, de hecho, a ver, en la base del periodismo está un poco esto, ¿no? Estar en el lugar de los hechos, ver y explicar. Es verdad que ahora, bueno, digamos que se ha institucionalizado mucho y ahora los procesos son distintos y lo que apuntabas, pues efectivamente también es cierto que hay mucha deficiencia de medios, pero no justifica que yo creo, al menos desde mi opinión personal, no es una justificación para no hacer un buen trabajo. O sea, hay causas estructurales que se tienen que abordar y también está bien que alguien pues lo critique y lo ponga de manifiesto.
Claro, efectivamente. Yo creo que al final es un poco de cara a entenderles claro. Por qué funcionan como funcionan, pero ya está, una vez entendido el problema, yo creo que se trataría de intentar ponerle solución. Por eso consideré importante hacer aquel Reels y que la gente un poco supiera el por qué estaban siendo informados de manera, bueno, supieran que estaban siendo informados de manera ligeramente deficiente, diría yo, y el porqué de ello, e intentar proporcionarles una alternativa.
Sobre el trabajo que has ido haciendo tú estos días, ¿a qué lugares te has desplazado? ¿Cómo has vivido el avance de esos fuegos? ¿Qué te han comentado los brigadistas, los profesionales de emergencias?
Pues, a ver, ha sido un poco... ha sido una semana peculiar, la verdad.
Ya.
El primer día que fuimos, el domingo, fuimos hacia la zona de Oencia. El fuego que venía desde Valdeorras. Y justo el día que estábamos nosotros por allí, llegó a Oencia. Nosotros estábamos pensando en ir a Oencia, pues ayudar con las labores de prevención, desbrozar tal, porque al final no es solo ir a hacer información, ya que estás allí, ayudas, lo que haga falta.
Por supuesto, claro.
Entonces, pensábamos pues eso, en ir a desbrozar, a lo que hiciera falta, tener el pueblo limpio, pero de la que estábamos yendo para allá, que por allí es mucha carretera así de valle, de montaña, de que pierdes la cobertura, de que entran dos coches de milagro, podéis imaginar. Pues ya en dos pueblos antes de Oencia, en Arnadelo, estaba la Guardia Civil desalojando. Y pues nada, nos pidieron ayuda, la verdad. Porque al final, bueno, pues como es entendible, muchos vecinos no quieren dejar sus casas. Y nada, nosotros intentamos ayudar un poco. También nos dijeron que fuéramos yendo a los pueblos de por alrededor a ir avisando y tal. Eso fue un poco lo que nos encargamos el primer día. Luego de ahí, pues la cosa ya fue escalando. Fuimos a Argallo, que está donde el incendio de Anllares. Perdón. Primero fuimos la tarde del lunes, a la mañana, tarde del lunes, a Fornela, justo después de comer, al Valle de Fornela, al pueblo de Faro, que es municipio de Peranzanes. Allí estuvimos con vecinos y una subcontrata de estas, de la Junta, que estaba por allí también, intentando, pues eso, desbrozar, quitar todo el combustible de las cercanías del pueblo, arrojarlo al fondo del valle, hacer algún cortafuegos como se pudiera, había un paisano con un tractor, bueno, todo en precario, os podéis imaginar, pero... Pero bueno, avanzaba el fuego tal, tuvimos que terminar desalojando el pueblo. Sinceramente lo daba por perdido. Luego esa noche me llegó un mensaje de que al final se salvó entre los cortafuegos que hicimos y un cambio de viento. Y no sabes qué alegría.
Claro.
Luego pues eso fue también escalando la situación. Hubo que desalojar el Valle de Fornela. Llevaron a los desalojados al pabellón de un pueblo llamado Favero, que es así un poco más grande. Pudimos ayudar allí a la alcaldesa y, bueno, a los concejales y tal, un poco con la organización, porque nosotros teníamos contacto con un grupo de gente en Ponferrada que están haciendo labores de voluntariado para preparar avituallamientos para los brigadistas o los desplazados o quien lo necesite y ese tipo de cosas. Entonces, pues, ayudamos a la hora de preparar el polideportivo de cara a los desalojados con el tema de la cena. Llamé allí a los chicos que os digo y preparamos 100 raciones para que pudieran cenar esa noche y las llevamos para allá. Luego de eso, con un brigadista voluntario, le conocimos tal, montamos una cuadrilla con otros tantos y por la noche subimos a los montes de Argallo, por detrás del pueblo, que estaban allí únicamente vecinos y brigadistas voluntarios y, bueno, y nosotros, que ese es el vídeo, por ejemplo, que sale así todo muy oscuro, que llevo mascarilla puesta, no sé si lo reconocerá quien lo pueda estar escuchando. Estuvimos como hasta las 4:30 de la mañana apagando conatos que había por ahí, siempre con intentando mantener la seguridad y todo ese tipo de cosas, dejando a los que saben primero y tal, pero bueno, al final, pues ellos un poco te dicen cómo tienes que hacer y tú haces.
Claro.
También entras en una situación en la que puedes atacar el fuego, no entras cuando hay un fuego de copas o cuando hay llamas de no sé cuántos metros, entras, pues eso, cuando se prepara un conato en el brezo, que el brezo pues no te levanta o no te debería levantar la llama más del pecho. Bueno, y así pues imagínate, si ese ya fue el segundo día, ¿cómo habrán sido los siguientes?
Increíble, la verdad.
Sobre todo fue escalando en el tema de la ayuda, por eso también, no sé cuántos días hace que no subo un vídeo así de tema de información, pero porque últimamente está un poco más el tema de la ayuda y de ir por ahí a hacer cosas. El lunes, por ejemplo, que eso no lo puse, lo tengo grabado pero no lo puse todavía, porque he estado así a muchas cosas, fuimos a hacer tareas, labores de remate, que eso es cuando ya no hay llama, pero claro, el terreno sigue caliente, es un peligro, porque está cerca de lo que todavía está verde, entonces tienes que tirar una línea de defensa, que es como un mini cortafuegos, o tienes que hacer ensanches de las zonas que están quemadas y verdes, pues lo quemado para lo quemado, lo verde para lo verde, y tú ahí apicachando tal. Eso en el municipio de Peranzanes, por encima del pueblo de Trascastro, Valle de Fornela. Y en eso echamos toda la mañana y parte de la tarde del domingo. Y nada, bueno, pues ya te digo un poco eso en general. Ahora pues intentaré mantener el tema de la comunicación, pero centrándome siempre en la ayuda. Por ejemplo, ahora estábamos pendientes, yo no estoy en el trabajo, pero bueno, me han dejado tener esta pausa para la llamada. Y cuando salga, pues nada, ya tenemos organizada cuadrilla, marcharemos a Pobladura de las Regueras a limpiar, porque el fuego de Igüeña-Fasgar parece que está volviendo y cuanto más limpio lo tengamos y con más cortafuegos hechos y tal, mejor, más vale prevenir y curar.
Eso te quería preguntar, más o menos, ¿cuántos incendios hay ahora por la zona, digamos, activos o sin controlar? Siguen habiendo, ¿no?
Siguen habiendo. El que te digo de Igüeña y Fasgar, que en un principio eran dos incendios distintos, era el de Fasgar primero, luego el de Igüeña, que se prendió en colinas, que, bueno, es algún hijo de puta, perdón, perdón por la palabra, pero eso, que porque verdaderamente yo lo sé por un amigo mío que estaba allí limpiando con los vecinos. Joder, estuvieron toda la mañana y toda la tarde y cuando pararon a tomar un algo en el bar del pueblo de abajo, en Igüeña, vino uno, oye, que está ardiendo colinas. ¿Pero cómo va a estar ardiendo colinas? Acabamos de bajar de ahí, tal, imagínate. La verdad que es desolador. Yo esto, cuando me pregunta alguno en comparación con lo de la Dana, yo no es por quitarle importancia a lo de la Dana, ni mucho menos, pero de verdad que dos días aquí revientan más que una semana allí. Yo que estuve una semana allí, te lo digo. Porque al final es desmoralizador. Tú allí ibas, estabas todo el día limpiando una calle, te ibas a dormir, al día siguiente te despertabas y limpiabas otra. Esa calle ya estaba limpia. Aquí, el martes dejamos apagado el fuego de Argallo, el jueves reproducción, volvió a prender. Cristo allí que se montó de la Virgen. Y ayer por la noche aún me llegó un mensaje que pensábamos que lo habíamos vuelto a dejar apagado. El sábado. Sí, el sábado creo que fue que habíamos vuelto para allá y había el tema quedado solucionado en principio. No, miento, el viernes, claro, sí, sí, se volvió a encender el jueves, pues el viernes. Pues ayer por la noche me pusieron en un grupo así con que estamos, pues eso, con más brigadistas voluntarios y más gente para organizarnos, que mandaban a una cuadrilla para Anllarinos, que había vuelto a prender. Joder, macho. Es que es muy desolador eso. Pero bueno, respecto a tu pregunta, lo de los fuegos que queden activos, ya te digo. Igüeña, Fasgar, que se han juntado, ahora son uno. Para la zona de Médulas de la Baña, no te sé decir cómo está. El de la zona de Peñalba tampoco, porque no he ido por ahí, porque lo tienen bastante cortado el tema para que no entre nadie, no te sé decir muy bien por qué, pero bueno. Y el otro, el del Valle de Fornela, el que era el incendio de Anllares, había marchado rollo, nosotros habíamos apagado todo lo que es nuestra zona, que era algo de fuego que estaba avanzando dirección a Asturias, y ya te digo, me dijeron eso ayer por la noche, pero no sé más, estoy pendiente de que el chico me actualice, pero bueno, a ver.
¿Cuál ha sido la implicación de los vecinos en ayudar y en apagar los fuegos? Porque mucha gente dice que al final la mayor parte de... O sea, si no fuese por ellos, de alguna forma habría sido imposible avanzar en la tarea.
Sí, a ver, no es por quitarle mérito tampoco a los medios profesionales que hay, pero... Al final el fuego, yo por lo que he aprendido en estos días, requiere muchas tareas. Por supuesto requiere la tarea de prevención y por eso es importante recordar que ciertos políticos de la Junta de Castilla y León prefirieron recortar en ese tema. No está de más recordarlo y protestar por ello y exigir responsabilidades y cambios. Luego tienes las labores de extinción, donde ahí es pues, el momento más importante de los profesionales. No vas a meter un civil ahí al fuego y a ver qué pasa. que, bueno, ha ocurrido igualmente, pero porque, pues, yo qué sé, situaciones desesperadas, medidas desesperadas.
Ya.
Pero sobre todo luego en las tareas de remate, en lo que te decía de hacer ensanches, líneas de defensa, vigilancia, vigilancia del perímetro es muy importante, porque estos juegos que han arrasado tanto, claro, si tienes 300 metros de perímetro, tienes muchísimo de perímetro, todo eso quedan puntos calientes. Ahí, pues de repente puede venir un viento en una zona que queda tal, una chispa, hay llama, la vuelves a tener preparada. Va para lo verde, la vuelves a tener preparada. O el otro día, por ejemplo, me pasó a mí, estábamos en el de Higüeña, en Colinas, y estábamos allí ayudando, pues eso, a vigilar el perímetro. Arriba estaban echándole una contra al fuego que quedaba. Una contra es prender ellos para que, pues bueno, choque con el fuego existente y se apagáramos. Y nada, pues nosotros, vecinos, voluntarios, tal, todo lo más abajo vigilando el perímetro. Venía el bulldozer haciendo pasadas para el cortafuegos. Cuando hizo la segunda pasada dijimos, bueno, esto ya está, vamos a subir a ver qué órdenes nos dan ahora. Y nada, subimos, nada, chavales, esto con el bulldozer ya está, tal, bajar para el pueblo a ver si necesitan algo. Vale, y de la que bajábamos, yo justo estaba hablando por teléfono como ahora y cuando cuelgo, yo, hostia, yo escucho llamas. Y mis colegas, anda, ya estás en paranoia tantos días aquí, no sé qué. Yo, que no, que escucho llamas ahí a la derecha. Pero que eso se lo ha quemado, no te preocupes. Bueno, vamos a mirar, que no cuesta nada. Pues había hecho un fuego de raíces por debajo del otro cortafuegos que había hecho la bulldozer. Y eso, claro, eso pasa por bajo tierra, de repente, pum, prende. Y estaba así cogiendo la loma hacia abajo, hacia Colinas, que encima eso es un terreno así irregular. De primeras está, que bueno, se puede trabajar de forma terrestre, pero si llega a haber avanzado más, eso, no te digo que caiga en vertical la pared, pero vamos, que no está para meter paisanos ahí, que ya solo sería medios aéreos o yo qué sé. Pero bueno, lo apagamos como buenamente pudimos. No recomiendo estas prácticas a nadie, ¿vale? Pero ahí entre vecinos, un tal Felipe de Quintana, si me está escuchando alguien de Quintana, ese hombre hay que ponerle una calle. Trupa ya, que desde luego, vamos, medidas de protección y demás, pero yo qué sé, no quedaba otra. En el momento lo vimos y fuimos y lo pudimos apagar. Y nada, luego ya aparecieron más vecinos y a enfriar la zona y tal. Entonces, ves, por ejemplo, pues ese conato, pues simplemente era un conato, ¿sabes? Algo pequeño. Igual eso lo llegan a atajar unos profesionales y no les cuesta el esfuerzo que nos costó a nosotros.
Yeah.
La cosa es que en el momento allí no había profesionales presentes.
Claro.
Entonces, de no haber estado nosotros, quizá eso hubiera avanzado y hubiera terminado pillando colinas. Pues como eso, un montón. Los vecinos de Argallo, por ejemplo, yo siempre que he estado por ahí, es de los sitios que menos medios he visto, salvo, bueno, el otro día, cuando te digo que volví a prender, el jueves, que sí, porque avanzaba valle abajo, eso metía miedo, la verdad. Hubo que desalojar el pueblo y todo. Pero sí, pues durante la noche, por ejemplo, que al final también los profesionales tienen que descansar, se nota mucho ahí la presencia de los vecinos para vigilar, para enfriar, para rematar.
Y supongo que además debe ser también agotador para todos, tanto para los vecinos, que a la parte de ver cómo se está quemando, digamos, el pueblo de al lado, su casa, la montaña, a la que supongo que le tendrán un cariño increíble. Después tener como que estar constantemente alerta y volviendo al lugar a reintentar apagar otros fuegos que se van produciendo después de horas exhaustivas de trabajar sin descanso, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que no te sé decir exactamente cómo tiene que ser, porque al final, pues lo que te decía, mi pueblo, gracias a Dios, de momento no ha ardido, a los alrededores, tal, bueno, pero imagino que para ellos tiene que ser agotador, porque al final ya no duermes igual de tranquilo, ya te queda el miedín ese, supongo, y también lo que te digo, la desolación o la desesperanza de, joder, ya lo teníamos parado, ya estaba esto apagado, ha vuelto a prender, otra vez a volver a empezar, y eso tiene que ser cansado, pero bueno, eso... Ese hartazgo, yo que soy muy optimista, quiero pensar que bueno, al final aquí hay un germen de rabia, bueno, ahora mismo, ¿sabes? Yo,
claro.
Hay mucha gente muy enfadada. Hay otra gente, verdaderamente, que parece que no estuviera ocurriendo nada, como muchos se han quejado de lo del humo cuando tal y siguen con sus vidas normales.
Yeah.
Que bueno, eso ya cada uno. Pero hay gente que está verdaderamente enfadada y espero que cuando todo esto termine y ya no quede fuego y podamos estar tranquilamente y respirar en condiciones y todo ese tipo de cosas y ver el horizonte, que la verdad que es un poco, aquí ahora mientras hablo contigo, montañas que suelo ver habitualmente por aquí que nos rodean, apenas las llego a ver, ¿sabes? Hay como una neblina rara.
Claro.
Pero bueno, que quiero pensar que todo eso se canalice en activismo ciudadano que exija, pues eso, las responsabilidades que te decía antes, los cambios que te decía antes, porque al final... Pues hombre, un fuego se puede prender en cualquier momento. Pero si se toman las medidas necesarias es mucho más difícil que ocurra. O aunque se prenda no va a avanzar con la virulencia con la que avanzan estos porque el monte está lleno de combustible. También de cara luego a las tareas de recuperación, en los momentos de la extinción también, si tienes a los profesionales bien contratados, bien, bien abastecidos, bien, pues también es otra cosa.
Sí, de hecho ayer hablábamos con Raquel Pastor, una vecina también del Bierzo, que bueno, ponía mucho énfasis en esto. Primero agradecía todo el trabajo de los equipos de emergencia, ella salvó su casa por suerte, pero sí que ponía mucho énfasis sobre la importancia de aprender de esta situación, contratar a los efectivos durante más tiempo y en mejores condiciones y sobre todo hacer las tareas en invierno que tocan para mantener los bosques, digamos, de una forma que se pueda luego evitar o no llegar a tal situación, ¿no?, si hay un incendio.
Sí, y también de cara a la gente, porque al final, a ver, yo entiendo que hemos evolucionado un montón, y yo te hablo desde mi experiencia, que apenas tengo 23 años, pero, joder, yo lo que veo es que ahora muchas veces, yo por ejemplo he discutido mucho con mi madre por el discurso que pudieran tener de, nada, tú sal de aquí, vete a estudiar a otro lado, búscate empleo, yo qué sé, en Madrid, tal, que esto está muerto. Esto está muerto en parte porque lo hemos dejado morir. Y yo entiendo que igual es más cómodo tener un trabajo de oficina de 8 horas que salir a pasear con las vacas. Aunque últimamente me lo cuestiono mucho, porque en un trabajo de oficina tienes que aguantar una serie de cosas que las vacas no te van a hacer aguantar, ¿sabes? Ese tema del ganado, por ejemplo, una cabra te come hasta un zarzal, ¿sabes lo que te digo? No tienes ya entonces que tener ahí a nadie desbrozando en X condiciones o lo que sea, tal. No, tienes tal, sueltas 60 cabras por el monte, te lo tienen limpio, te lo tienen perfecto. Y es también una forma de generar riqueza, de que los pueblos no se deshabiten, de, no sé, yo creo que todo eso de alguna forma la gente debería valorarlo como una posibilidad y la administración debería hacer por subvencionarlo. Y luego, por otro lado, de cara al tema brigadistas, yo lo que he visto también es que, claro, al final ahora apenas cobran 6.000 euros al año. Los que están contratados 6 meses, pues cobran eso, unos 1.000 euros al mes, depende de horas extra y tal, pero bueno, ¿quién vive a día de hoy con 6.000 euros al año? Por más que vivas aquí en la España rural y puedas incluso tener la casa pagada, rollo, nadie, ¿sabes? Y claro, al final yo he visto mucha gente que son profesionales como la copa de un pino, pero increíbles, que vamos, que ven el fuego, saben cómo va a cambiar, para dónde, cómo hay que entrar, atacarlo, tal, saben ayudarte a que les ayudes para bueno, pues para poder combatir eso, profesionales, pero como la copa de un pino. Hay gente que igual tiene 5, 10, 15 años de experiencia en el sector, con campañas de incendios en verano a sus espaldas. Esa gente lo ha tenido que dejar. Puedo hablar de uno, por ejemplo, que conocí, que estuve estos días trabajando con él, que es un paisano increíble, tuvo que montar una panadería, dejarlo y montar una panadería. Si ese hombre pudiera vivir de esto como le gustaría, ¿tú te crees que no estaría haciendo esto? Claro que sí, por lo menos hasta que el cuerpo aguantase. Pero al final, yo qué sé. Por eso es importante ahora aprovechar la rabia acumulada y exigirle a los que son nuestros representantes políticos, que no le estoy clamando al cielo ni pidiendo a Dios, no es ninguna locura. Las medidas pues oportunas para que esto cambie, no se repita y además, pues bueno, ya te digo, es, no sé, creo que es una forma de también atraer población, estabilizar el territorio, tener el monte limpio, no sé, veo un montón de beneficios, lo único, no sabría por qué no iban a querer, pero bueno.
Efectivamente, Carlos Cascallana, muchísimas gracias por todo el trabajo que has hecho, tanto en información como en ayuda. Nosotros te seguimos y te seguiremos siguiendo. Y nada, sobre todo, mucha suerte, mucho éxito y gracias de nuevo por compartir esta información con todos y con nosotros especialmente hoy aquí en Radio Illa.
Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y darme el pequeño espacio. Un abrazo.
Un abrazo.